Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Vamos a la última de octubre, una actividad noticiosa muy intensa, como ha sido la tónica de los tiempos, de la circunstancia, de la coyuntura, de los tiempos que vivimos en este ciclo pandémico que nos alcanza ya casi la semana siguiente para 8 meses. Y que por supuesto pone en telón de fondo el tema de la economía, de las finanzas públicas, el trámite del presupuesto ordinario de la República, que es uno de los asuntos sensibles de los muchos que entraña el tema de finanzas públicas. Y vamos a conversar hoy como emergente invitado con el viceministro Isaac Castro. Esta mañana, tengo que señalarlo, muy temprano, don Elian Villegas me llamó para decirme que tenía un problema, no me dijo cuál, no me dijo de qué se trata, sabrá don Isaac más que nosotros, por supuesto, pero que en su lugar entonces nos acompañaría el viceministro Isaac Castro, a quien vamos a tratar de aprovechar al máximo con muchísimas consultas que tenemos, pero bueno, ya vamos a entrar en materia. Álvaro, ¿qué tal tu fin de semana? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que siempre nos siguen puntuales a las 8. Muy bien, muy conectado a las noticias desde Chile, una noticia que le reconfirma, nos recuerda que las posibilidades, las soluciones institucionales, democráticas, siempre existen, siempre
son
existen.
Son mejores que las otras.
Porque si nos devolvemos a hace un año, lo que ocurría en Chile, los disturbios, la confusión que tenía Chile, la enorme hostilidad que alojaba, hacía poco probable pensar en salidas democráticas, y hasta lo es, con el triunfo de la... El triunfo de la propuesta para una nueva constituyente, una nueva constitución y dejar atrás la constitución heredada de los tiempos del general Augusto Pinochet.
Un traje viejo que queda estrecho, que hace parte de una época tan, tan dura, tan dolorosa y que evidentemente ahora en esta circunstancia, ¿quién lo hubiera dicho, como señalas vos, hace un año en medio del dolor, de la protesta, de la vandalización también que se produjo en torno a las protestas, porque ese es el problema
de todo, claro,
del incontrol, ¿verdad? Que estén ahora en esta deriva, que celebramos, por supuesto.
Que ojo, que son circunstancias muy diferentes, países muy diferentes, problemas bastante diferentes, sí, aunque hay algunas coincidencias, pero esto no significa que, ¿verdad?, que digamos, bueno, eso es lo que hay que hacer aquí. No, estamos hablando de salidas democráticas en general y con circunstancias particulares que tiene Chile y que tiene Costa Rica también. Nada más recordar, esta semana se espera el veto o no de la ley de arrastre, también la expectativa que hay para esta semana, y está en proceso un nuevo intento de diálogo de gobierno con distintos sectores que comenzó el día viernes y que se va a retomar el día miércoles, bueno, con algunas buenas señales.
De pesca de arrastre vamos a conversar el martes y el miércoles. Lo vamos a hacer en dos partes porque vamos a hablar desde la perspectiva de la mayoría de los diputados que se pronunciaron en la Asamblea.
28.
Uh-huh. A favor de la aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de ley de pesca de arrastre, martes, y el miércoles de los que levantan la bandera en contra. Esto por
cuanto lo levantaba el presidente cuando era candidato, hay que recordar.
Claro.
En contra de la pesca de arrastre.
No lo olvida nadie y no se lo dejan de recordar a cada minuto en las redes sociales. Lo cierto es que vamos a hablar de ello en dos partes, para no hacer aquí un debate donde una voz se superponga a la otra. Y mañana hablamos a favor y el miércoles en contra. Digo, los que están a favor mañana, los que están en contra el miércoles de la pesca de arrastre, y nos da, digamos, un poco de telón de espera esto, porque el proyecto ya aprobado, este no es un proyecto, es una ley aprobada, falta que sea firmada por el presidente para darle su ejecute o que sea vetada. El tema es que el proyecto todavía no está en la Casa Presidencial. El proyecto llegará a Casa Presidencial probablemente mañana, porque no sé por qué razón no se fue el viernes, seguramente porque no tenían al viceministro Isaac Castro, que ayer llevaba y traía documentos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para asegurarse. No se trata de mandar ahí a un motorizado para asegurarse de que los documentos llegaban. Entonces, la ley de arrastre aprobada en segundo debate, por mayoría simple, no ha llegado a la Casa Presidencial. Va a llegar mañana. Entonces, digamos...
La papa caliente.
Exacto. Y entonces eso nos permite... El presidente de la República, una característica que tiene es que no se da mucho tiempo. Normalmente, firma los proyectos muy pocas horas después de que llegan. Entonces uno esperaría que, tratándose además de un tema tan sensible, si lo veta y si no lo veta, porque las dos cosas van a ser muy explosivas, entonces que, tratándose de un tema muy sensible, también proceda rápido. Antecedente, uno que dice Álvaro es que se pronunció en contra de, como candidato presidencial. Otro, que en lo que llevamos de la administración Alvarado Quesada no ha vetado un solo proyecto de ley. Ha respetado la voluntad de los diputados, incluyendo temas en los que no estaba de acuerdo, como la exoneración de la regla fiscal a las municipalidades. No ha vetado un solo proyecto de ley.
Y juega la dinámica política.
Don Isaac Castro, viceministro de Hacienda, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por correr y venir a reemplazar a su jefe, que no sabemos por qué no vino.
No, buenos días, Vilma, y buenos días, Álvaro.
Y usted no nos va a decir.
No, porque yo también. No, estoy aquí, digamos, contra el tiempo. Me acaban de avisar hace como una hora y unos minutos.
Exactamente.
Y hubo que hacer un cambio de planes también en la agenda propia. Pero con mucho gusto estamos aquí y buenos días a toda la audiencia y que nos escucha por el dial y que nos escucha por las diferentes plataformas. Pero gustosamente, en lo que les pueda atender y suplir en la faltante que tiene el ministro, con mucho gusto.
Gracias, don Isaac. Bueno, siempre sí se podía. Digo, voy a empezar por ahí porque los diputados surgían recortes. El ministerio había dicho que no se podía. Después dijo que se podía, pero que en enero... Pero se pudo en una semana. Es impresionante el tiempo en el que se ha logrado, porque además esto, quisiera que lo explicara, no es cosa de recorto aquí, quito allá y le quito unos números, sino que hay que ver cómo lo respaldo, cómo lo sustento, cómo no dejo guindando una planilla, un programa, y este recorte de 150 mil millones adicionales que presentaron ustedes ayer a la Asamblea Legislativa, ahora vamos a ver mediante qué vía y cómo se hizo esa presentación para que sea legal y constitucional, da cuenta de que sí se podía recortar más, 150 mil.
Sí, acá es muy importante algo que se señala, y es... Sí se puede, pero hay que hacerlo con una gran precisión, porque típicamente uno puede coger el presupuesto por partida. Ayer una ex viceministra en otro medio señalaba de que la importancia de revisarlo más por el lado programático del presupuesto. Y esto es muy relevante porque si nosotros entramos a ver cuáles son las pertinencias programáticas, podemos hacer recortes con mucho mejor tino o con mucho mejor criterio. Entonces, se tuvo que correr. Desde un punto de vista operativo, la instrucción concreta que yo recibí el martes a medianoche, una vez que se había conocido de que no se había alcanzado los acuerdos de la comisión, es limpia la agenda y abóquese enteramente solamente a coordinar una revisión con cada una de las dependencias ministeriales para ver en dónde podemos hacer estos recortes.
Don Isaac, nada más déjeme dar un contexto para la audiencia. Y este es el presupuesto que se va a usar el próximo año, es el presupuesto 2021. Este presupuesto lo enviaron ustedes, el Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa. Esto lo vio la Comisión de Hacendarios, una discusión bastante, bastante fogosa, hostil. La mayoría de esta comisión, obviamente en manos de la oposición, como es mayoría en general en la Asamblea Legislativa, consideró que se debían hacer más recortes y decidieron plantearlos por vías de mociones. Muchas de estas mociones el gobierno las consideró lesivas, digamos, para muchas instituciones, que hablaba incluso de un cierre técnico si se aprobaban. Las diputadas del PAC reaccionaron pues en defensa, usando los recursos de tiempo también, y evitaron que se aprobaran muchas de esas mociones. Y al final hubo, por fecha, porque así es como tiene que ser, lo dice el reglamento, hubo que aprobar o reprobar el proyecto de presupuesto. La mayoría de los diputados dio lo que se llama un dictamen negativo, y solo dos diputadas del PAC dieron un dictamen afirmativo a ese proyecto como estaba. Pero ese como estaba es diferente ya al que tenemos hoy, después de que usted ayer corrió por la tarde, por todas las vías, y después de que se dedicó en los últimos 4 días, como acaba de mencionar, a ver de dónde se podía hacer, sí, recortes sustantivos, pero sin lesionar el funcionamiento de las instituciones. La pregunta entonces, don Isaac, ¿por qué en estos 4 días sí se pudo y por qué no hicieron esto cuando enviaron el proyecto inicialmente a la Asamblea Legislativa?
Sí, aquí hay que señalar, nosotros ya habíamos hecho un recorte cuando se hizo la formulación presupuestaria. El proceso de formulación presupuestaria, así rápido, arranca a mediados de abril, cuando se empiezan a generar los lineamientos. En junio, las entidades envían sus propuestas. Ahí nosotros, concretamente Elian y yo, estábamos recién llegados. Elian genera una instrucción adicional de pedir más esfuerzo. Entonces, nosotros cuando presentamos el 1 de septiembre llevábamos un recorte estimado en 1.02% del Producto Interno Bruto. Lo que termina pasando en la discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios es que se abre un espacio para pedirle al Poder Ejecutivo más recorte adicional. En un determinado momento, los recortes que estaban planteados sí tenían una afectación en la operativa, porque ahí se entraba por recortes sin consultarse si ese programa lo ocupaba, si estaba tocando remuneraciones, si estaba tocando partidas sensibles. Entonces, en el espacio político que se abre de hacer más recortes, nosotros hicimos una carta de Elian, les dice que el recorte lo podemos hacer con mayor tino si nos dejan tiempo, y lo presentamos como primer extraordinario para enero. Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio recurrente de revisión de la ejecución presupuestaria, de lo que actualmente tenemos en ejecución y de lo que estamos programando. Entonces, habíamos hecho y una revisión de las mociones y una revisión en dónde podíamos. Entonces, teníamos un trabajo paralelo, en el ministerio, paralelo a lo que tenía la comisión. Entonces, nosotros ya habíamos identificado el trabajo y lo visualizábamos como un extraordinario en enero. Pero consecuencia de todos los eventos de la semana, el ministerio…
De lo que pasó en la comisión.
De los eventos políticos. Sismos políticos.
Exactamente, más que de la técnica de cómo vamos, se discute el presupuesto y por la vía de los extraordinarios los modificamos. Entonces, dados los eventos políticos, nosotros decidimos dedicarnos en estos días y pedirle a jerarcas, a cada uno de los respectivos jerarcas, de que el compromiso de acercar los 150 mil millones de enero lo hiciéramos en esta semana.
Isaac, aquí hay un asunto que preguntárselo a alguien que maneja los números, yo sé que entraña un desafío, pero este es un cargo político, el suyo también. Uno se queda con la idea de que el Ejecutivo, Hacienda, reacciona en efecto frente a la presión. Vea que sin sabor el tema del marchamo, que es un sinsentido, digamos, desde la perspectiva de la urgencia del primer poder de la República de recorte de gasto, que sea el primer poder de la República el que se empeñe también en una exoneración, igual que la regla fiscal de las municipalidades. Lo cierto es que ustedes dicen no se puede bajar el marchamo, pero luego, claro, les tuercen el brazo y dicen, bueno, y entonces que se baje el marchamo, porque eso le toca a don Elian, decir que no y después decir que sí. Usualmente los ministros de Hacienda dicen que no y se quedan ahí hasta que caigan. ahora resulta que hay que ir cediendo, cediendo y cediendo. Es decir, esto es realidad política total. Entonces, lo que sucede con ustedes es que el ejercicio cotidiano lo tienen que ir haciendo sobre el, digamos, el foco de fuego que se levanta en un lugar determinado, como los bomberos, para seguir apagarlo, para ir a apagar el otro de mañana, y ahora están apagando el fuego de lo que pasó en la Comisión de Hacendarios, donde quedaron chamuscadas las diputadas del PAC, muy chamuscadas, por defender la negativa inicial de Hacienda de los recortes.
Sí, el vamos a ver, desde el punto de vista técnico hacendario y que nos conecta con el tema de la discusión política en la Asamblea, efectivamente el Ministerio tiene posiciones que las plantea desde su posición técnica, pero que tiene que someterlas a esa realidad política de negociación, porque nosotros reconocemos de que, por ejemplo, en materia presupuestaria, para ir al tema de comisiones de asuntos hacendarios, nosotros hacemos la proposición, pero los decisores, los que ponen los límites de lo que vamos a hacer en materia presupuestaria, son los diputados. Entonces, esa construcción de lo que es posible y lo que es factible se va construyendo en el escenario político, y nos corresponde desde el punto de vista hacendario, tratando de tener la mayor responsabilidad fiscal, de ir viendo qué es lo que vamos acordando en el plano político que nos permita, desde un punto de vista técnico, tener el mejor de los equilibrios. Si Hacienda se empeñara en lo meramente técnico, posiblemente abonaríamos con dinamita a la discusión política, dinamitaríamos algo que es muy importante en la discusión democrática, y es reconocer de que no solo se está en la posición que uno tiene, sino que está la posición de los contrapartes, y esos contrapartes son muy importantes en esta discusión.
Esta admisión, digamos, es muy, muy significativa, porque pasa igual con la propuesta que eventualmente se someterá a consideración de la Asamblea Legislativa para ir al Fondo Monetario. He oído propuestas con muchísimo sentido, de muchísimos economistas, digo, es que esto es, hay propuestas para todos los gustos, pero que son absolutamente inviables, digamos, personas que de muy buena fe, con mucha conocimiento en la economía, hacen propuestas que sin duda, digamos, incendiarían el país. Ya no hablaríamos de un foco de fuego en la Comisión de Hacendarios, sino que incendiarían el país por completo, y eso, digamos, hay que entenderlo. Y ahora vamos a hablar de la convención del MEP, por cierto, hablando de focos. Pero permítame, don Isaac Castro, vamos a hacer una primera pausa, viceministro de Hacienda, que nos acompaña esta mañana, para entender qué fue lo que se recortó y cuál es la diferencia entre los recortes que ustedes presentaron ahora vía el dictamen del PAC, vía el dictamen de minoría afirmativo del PAC, y los recortes que proponían los diputados de, digamos, la mayoría opositora. Entiendo que se trató incluso de tratar de presentar un texto unánime y no fue posible. Usted me contará después de la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23 minutos de la mañana. Este lunes, inicio de semana, hablamos del presupuesto de la República. Saben, hace unos años, eso ya me retrotraigo a muchos, bastantes años, esto era como una cosa como de trámite. Había un pleito entre la oposición y el gobierno sobre qué le concedo y qué no.
Por las partidas de diputados de región.
Ojalá por las, cuando habían ¿cómo se llamaban?
Partidas específicas.
Partidas específicas, eso era una plata que se le daba a los diputados para estarte quieto.
Para quedar bien.
Para llevarle a las comunidades, los diputados eran como Santa Claus. Llevaban partidas, llevaban obras, llevaban cosas, y claro, entonces si me daban mi partida, yo no molestaba mucho con el presupuesto, pero bueno, esos son épocas idas. Ahora el presupuesto es un tema muy sensible, sobre todo porque el presupuesto, don Isaac Castro, viceministro de Hacienda, el presupuesto es el emblema de la disposición de la reducción de gasto que tienen que demostrar como la pureza, la virgen, que tiene Hacienda todo el tiempo para poder pedir más, digo pedir empréstitos, digo pedir sacrificios, digo pedir programas de ajuste que le apruebe y eventualmente pedir impuestos.
Sí, en materia Este presupuesto de este año y posiblemente lo de los próximos 2 o 3 años, es mi estimación, van a ser ejercicios de un escrutinio muy alto, porque se dan en un entorno en donde todo el mundo esperaba los réditos mayores de la reforma del 2018. Esos réditos están siendo minados por todo el tema de la pandemia, pero además, como se nos borraron una parte de los ingresos, los presupuestos ahora van a quedar muy recargados a cerrar la brecha entre ingresos y gastos por la vía del financiamiento. El problema que tenemos es que no arrancamos de un saldo de deuda muy bajo. Desgraciadamente, la acumulación de deuda es la acumulación de lo que hemos hecho en el pasado. Una vez una nutricionista me dijo: Isaac, su sobrepeso no se lo achaque a los últimos 20 días. Pregúntese qué ha hecho desde que salió del colegio.
De los últimos 20 años.
De los últimos 20 años. Entonces, como partimos de una situación de deuda muy alta, entonces ahora el país requiere ese ajuste, y ese ajuste pasa por, y lo voy a decir, pasa por un ajuste de gasto, un ajuste de ingresos y un ajuste de reingeniería financiera con respecto a lo que vamos a hacer con el financiamiento. En materia de gasto, entonces las discusiones de los presupuestos son los mecanismos naturales que tienen todos los actores políticos para revisar qué es lo que hacemos en materia de gasto. Y ahí nos vamos a cuestionar si lo que hemos venido haciendo es pertinente, dada la situación actual, o si requerimos reforzar. Y entonces estas discusiones se van a volver súper relevantes en materia de la discusión política.
¿Usted entiende, o cree, mejor dicho, que este presupuesto que se presentó ayer a la Asamblea Legislativa, o esta adición de recorte de gasto al presupuesto ordinario del año entrante, puede ayudar, digamos, a componer un poquito los puentes que se dinamitaron la semana pasada con esa discusión tan poco ortodoxa que se dio en la Comisión de Hacendarios y dejó heridas y moretones?
Yo creo que empieza a construir las bases de lo que tenemos que tener en toda sociedad democrática, y es que el diálogo es lo único que nos permite avanzar. Entonces, esta propuesta de recorte adicional es una contribución que se quiere hacer a la discusión política de demostrar de que podemos actuar con las finanzas públicas. Y si eso abona a profundizar las reformas que requiere el país, enhorabuena, porque todos tenemos que abrir ese diálogo, y no lo podemos abrir desde el distanciamiento, desde la ruptura de una sala dinamitada, para ponerlo en esos...
Claro, aquí es, la acción política es eso, es confianza. Lo que pasa es que muchos sectores populares, políticos, han ido confiando menos en la acción de gobierno, de Hacienda, y en el compromiso con la austeridad, don Isaac. ¿Qué es esta propuesta que presentan ustedes ayer, con la idea de que se conozca ya en plenario? Será en plenario, porque este proyecto pasa a plenario y se tiene que aprobar en 3 semanas máximo.
Sí, en 4, porque la discusión empieza el lunes 2 y le quedan a partir de ese momento, claro, hasta el 29 semanas para aprobarse exactamente.
Este mes. Que empieza ahora en noviembre. Entonces, ¿qué en lo sustantivo, qué diferente tiene del, digamos, cuáles son las, la, cómo quedan las instituciones? ¿Dónde aplicaron
recortes,
la tijera?
Lo que querés es ver los recortes y veamos dónde aprieta el zapato.
Sobre todo, porque muchos de las críticas, bueno, de la acción coordinada de gobierno en reacción a las mociones que llevaba la oposición, era que iban a dejar a muchas instituciones en una especie de cierre técnico, ¿verdad? Casi que se nos hizo eslogan esa frase, cierre técnico. Y entonces ahora, ¿cómo es que sí pueden recortar 150,000 millones, que no se los salta un, ¿verdad? Y las instituciones pueden seguir en su capacidad funcional, don Isaac? ¿Dónde están esos recortes?
Sí, con gusto. Empecemos tal vez por cómo hicimos el abordaje institucional. Si uno suma el tamaño del presupuesto y lo divide por institución, el grueso del gasto está concentrado obviamente en el Ministerio de Educación Pública, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, ahí ya tenés el 80%.
Por las pensiones, en el Ministerio de Trabajo, por las pensiones.
MEP, MOP y Trabajo.
Trabajo, e incluso el régimen de pensiones lo se trata como un título aparte. Uh-huh. Entonces, pero tiene que ver con el régimen de pensiones. Pero cuando uno ve el grueso, el 80% de los rebajos se concentran en estas tres instituciones ministeriales. Uh-huh. En el caso de, entonces voy a poner, sé que no cierran unos números, pero al Ministerio de Cultura se le habían bajado 4.500 millones, pero en la propuesta que de los 150.000 va una rebaja de 1.500. Entonces, los 3.000 sí ya no los podía poner el Ministerio de Cultura, porque eso sí implicaba, digamos, la afectación, o sea, de
ciertos. El gobierno está asumiendo un recorte de un tercio del que había hecho la oposición. Un tercio.
Sí.
La oposición recortó 4.000 y ustedes dijeron, no, se puede 1.500.
En ese caso concreto, 1.500.
Isaac, nada más para la precisión y para que lo entiendan todas las personas que nos escuchan. La diferencia entre la propuesta de ustedes y la que, digamos, intentó la Comisión de Hacendarios en mayoría, es que la de ustedes, digamos, tiene fundamento y respaldo para señalar que en ningún caso va a haber cierre técnico.
No van a haber cierres técnicos, nada más van a haber renuncias o lo que típicamente se conoce en economía como costos de oportunidad. Prioridades que quedan de lado. En virtud de la discusión política de que tenemos que demostrar que hay que abrir un espacio para más recortes, entonces se priorizan esas prioridades y los jerarcas, en cabeza de los jerarcas, con cada una de sus unidades financieras, se sientan a ver a qué renuncian. Y están renunciando, por ejemplo, en el caso del ministerio, a una porción de la construcción de infraestructura.
¿Y ese ejercicio no había que hacerlo antes?
Ya lo habíamos hecho. Lo habíamos hecho en el proceso de formulación, porque precisamente eso era lo que nos había permitido cuantificar una reducción en gasto primario de 368 mil millones de colones. Ajá. Si uno compara el gasto primario presupuestado para el 2021 con el gasto primario que está en los presupuestos, digo, y del gobierno central, más los órganos desconcentrados, porque hay que sumar los órganos, porque en el del año entrante van incorporados, ajá, ya eso implicaba una reducción de 368 mil. Nosotros consideramos de que esa priorización la habíamos hecho. ¿Qué es lo bueno de la discusión política? Si ustedes ven, digamos, esa discusión en el seno de Hacendarios, es requerimos de un mayor esfuerzo. Y ese mayor esfuerzo implica hacer recortes adicionales.
Sí, tal vez lo difícil de entender aquí, don Isaac Castro, y eso que uno está viendo la política desde hace muchos años, es que esa discusión tan importante y necesaria se haga a gritos, a empujones,
en caliente,
a espinillazo limpio, ¿verdad? Lo cual, pues, evidentemente deja muy mal sabor de boca, porque entonces, además, hay una cosa muy idiosincrática nuestra de los costarricenses, que nos resentimos rápido. Entonces yo me ofendo y después no quiero ayudar porque estoy muy resentido, porque no se actuó, digamos, de una manera un poco más madura políticamente, para decirlo de alguna forma, entendiendo que la política es un asunto de mucha emoción, de mucha emocionalidad. Además, gente que trabaja 12 horas al día no puede estar fría, está caliente, ¿verdad? Pero lo cierto es que le faltó altura, y pareciera que las diputadas del PAC en algún momento perdieron como el control emocional, y ahí yo no sé si ustedes están cochando, digamos, están asistiendo al debate para insuflar un poco de elementos objetivos en la discusión, o no, la están viendo desde afuera, nada más.
No, nosotros en Hacienda, vamos a ver, ahora que te oía me acordé de Germán Retana, el sociólogo motivador que trabaja para el
INCAE. Buenísimo, sí.
Famoso por el trabajo con la selección de Costa Rica.
Exactamente, decía que imagínese un jugador en 90 minutos, tiempos extra, la capacidad de procesar mentalmente ya en las partes finales de un partido. Igual en ese me ubicó en ese escenario. Y pensando en la discusión del martes pasado, posiblemente en una jornada tan extenuante, tan larga, tan de tratar de estirar, encoger, efectivamente, ¿sí? Puede ser que no se haya, digamos, no se alcanzó lo que inicialmente todos se habían acordado. Es decir, en el resultado no se vio.
Claro, entonces, porque uno le dice a las diputadas, ya siéntense, ya hay un acuerdo, tranquila. No, tengo que seguir peleando, y entonces, claro, aparecen las diputadas del oficialismo resistiendo el acuerdo que tiene Hacienda con los diputados de la oposición, y eso, digamos, da muchas señales, pero la primera que salta a la vista es descoordinación, falta de coordinación, o como decía la diputada Silvia Hernández ayer, en Estado Nacional, se los recomiendo. O sea, yo ahora trato de estar ahí los domingos a las 10 de la mañana con mi colega Liliana Carranza, porque me da muchas luces. Ella decía, bueno, seguro esto lo hicieron, o ella cree que lo hicieron con permiso del presidente, porque era demasiado, digamos, demasiada exposición y riesgo político para estarlo haciendo fuera de, digamos, de la autorización de la venia presidencial. Pero ustedes no estaban en ese juego, estaban en otro juego.
No, nosotros en ese, vamos a ver, desde en el caso concreto y personal, en ese momento yo viendo la comisión y estaba tratando de interpretar cada una de las diferentes mociones que se estaban discutiendo ahí, viendo a ver las afectaciones, viendo a ver qué se podía contraponer en virtud de la carta que había sacado el ministro el lunes, y viendo a ver cómo nosotros en ese tema de cochear el diálogo, nosotros podemos contribuir. Eso sí, digamos, de hecho, el que el ministro de Hacienda estuviera el martes en la asamblea era parte de esa acción de querer, digamos,
enfriar
y que el diálogo nos permita a todos tener unas finanzas públicas que podamos sortear de la mejor manera, porque en el momento en el que se nos agote la discusión política en materia de finanzas públicas, no solo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, sino en todo el plano de la sociedad, va a ser más difícil que podamos resolver los problemas tan urgentes que tenemos.
Don Isaac Castro es viceministro de Ingresos en Hacienda, y bueno, nos queda, yo todavía no sé, la pregunta de qué parte del cuerpo fiscal se arrancó en este presupuesto que presentaron el ayer domingo. Ya vamos con esa consulta apenas volvamos de esta última pausa. 8:36 de la mañana.
Colombia.
Con un país en sintonía. 8:38. Ayer, al filo del límite de tiempo, entonces Hacienda presenta 150 mil millones de colones adicionales de recorte al presupuesto del 2021. 31.7 al Ministerio de Educación Pública. ¿De qué va ese recorte del Ministerio? Ahora hablamos, hay otro en el MOP, en Trabajo, en Salud, en Hacienda y en el Poder Judicial, los más grandes, digamos. ¿De qué va este 31.7 del Ministerio de Educación Pública? Y pregunta concreta, ¿ahí están las plazas de las 2,000 señoras de los comedores escolares a los que se comprometió el gobierno en la convención que sorpresivamente ratificó el MEP con los sindicatos de educación?
En el caso concreto del Ministerio de Educación Pública, ellos recortan una partida de remuneraciones. Si ustedes lo cruzan, la información, hay una reducción de los 150 mil millones, hay como 34 mil millones que corresponden a remuneraciones. El Ministerio de Educación revisa a la baja un componente de la partida de remuneraciones que son otros incentivos salariales, y ellos hacen una reducción bastante significativa de esa partida. Después revisan una serie de partidas de los diferentes programas que ellos tienen y empiezan a reducir en partidas de pequeño monto. Llegan a la partida de bienes duraderos, y en esa de partida de bienes duraderos ellos estaban haciendo una estimación de hacer obras por alrededor de 15 mil millones, se dejaron solo como 6 mil o 7 mil millones, entre 6 mil y 7 mil millones, y lo demás lo reducen.
Infraestructura.
Eso es infraestructura, bienes duraderos, que es mejora de edificios, mantenimiento de edificios. Entonces ahí hay una renuncia a construcción de obra nueva por parte de eso en el ministerio. Y después revisan los famosos transferencias que se hacen a través de las juntas de educación, y racionalizan lo que le van a transferir a las diferentes juntas, que son una cantidad grande de nosotros ahí no, el como ya el Fondo Educación Especial Superior se le había recortado en la formulación al FES, se le dejó tal cual se había programado. Con respecto a las plazas, creo que las plazas las mantienen.
Las 2,000 cocineras.
Sí, eso habría que consultarle ahora con precisión, así creo que no va como una reducción en este recorte. El caso de las cocineras, el MEB lo que ha explicado es que las pagaba por las juntas y ahora las... Entonces,
y ahora las asume directamente las asume el MEP dentro de la planilla institucional.
La planilla institucional.
Con todos los pluses y con todos los beneficios que una contratación a destajo como la que había, sino una contratación, digamos, amparada al aparato público. Vamos a ver, don Isaac, yo tengo una duda con esto. Oí muy claramente a su jefe, a don Elian, diciendo que él se enteró por los medios, se lo dijo al colega Randall Rivera, que se enteró por, no sé, por las redes o por los medios de comunicación de la firma de la convención. Pero eso a mí me suena muy extraño. Y ayer también escuché al viceministro de Educación, don Steven, diciendo que durante todo el proceso de la negociación de la convención tuvieron acompañamiento del Ministerio de Hacienda. Yo no sé si usted particularmente fue a la reunión o alguien del despacho suyo estuvo en la reunión, porque ese acompañamiento hay que darlo.
Sí, ese acompañamiento se da. Ahí, digamos, es una... De hecho, yo con el viceministro del Ministerio de la Presidencia.
Señor Otárola.
A inicios de habíamos sacado los lineamientos. En materia de convenciones colectivas, todos nos tenemos que sujetar a las disposiciones de ley que tiene la 9635.
Entonces, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas del 2018.
Entonces, hay una comisión de negociación que es creada a través de un decreto. Esa comisión tiene tres objetivos muy concretos. Uno es establecer los lineamientos que se tienen que establecer de previo para ir a la negociación. Ese es el acompañamiento que
¿Cuántos
señala.
¿Cuántos meses duraron en la negociación, don Isaac?
No, esa es la sorpresa, porque digamos, yo…
¿Establecieron los lineamientos?
Establecimos los lineamientos, tenemos la condición de las condiciones previas y rápidamente sale la convención firmada, pero ahora viene un proceso de homologación de la convención, porque tiene que pasar el escrutinio de si realmente cumple con los temas que se están estableciendo en el marco jurídico legal, que es el paso final para determinar si la convención…
Claro, lo que pasa es que ya mientras eso pasa ya se judicializa el tema, ya está también a nivel administrativo porque el diputado Pedro Muñoz presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, por ahí marcha el asunto. Entonces quiere decir que la convención, vamos a decirlo en términos muy ticos, se está guindando. La renovación de la convención.
Sí, ahí habría que esperar a las autoridades competentes, que creo que es un órgano técnico del Ministerio de Trabajo, quien tiene que determinar la homologación.
Ahora corríjame, si la convención se cae, la renegociación, ¿queda vigente la anterior?
Esa parte sí la desconozco, habría que ver,
porque de pronto, también, claro, hay mucha, falta de información aquí. Este es un tema que nosotros teníamos para esta semana, el de la convención del MEP específicamente, pero creo que vamos a quedar para la próxima porque no nos alcanza. Vamos a tratar de ver si lo podemos meter esta semana y si no la otra, porque claro, aquí quedan muchas interrogantes. Estamos muy amarrados en el Estado, tenemos convenciones colectivas establecidas por constitución y por tratados internacionales, es decir, así como se corta el gasto, nunca.
Bueno, es parte de lo que el espíritu de la 9635 señalaba, es decir, que hay un antes y un después de la 9635,
la reforma fiscal del 2018,
contando chistes por número no funciona, lo importante del 2018 para acá es que esa ley establece, preceptos muy claros de lo que tiene que suceder en materia de convenciones colectivas. No se pueden crear incentivos nuevos, no se puede variar cuestiones concretas sobre la nominalización.
Esto de que si se le murió a uno el abuelito, uno puede tener 3 días de vacaciones y todo, entonces uno tiene que interpretar o que ya existía y se mantuvo, ¿verdad? Porque no va a ser tan mal hecho como para establecer cosas que no sé.
Eso es lo que correspondería ahora determinar si es que ese elemento ya existía o no existía antes.
Sí, porque se suena a mucho regalo, pero bueno, hay otros recortes.
El presupuesto, don Isaac Castro, viceministro de Hacienda. A ver, si hubiera que resumirlo casi como un tuit, como funcionan muchas cosas ahora. Uno dice, el gobierno está renunciando ahora a un presupuesto grande en el MEP, del MOP, estamos hablando de que hay obra que ya no se va a hacer, básicamente.
Sí, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí obviamente con el concurso del jerarca, don Rodolfo Méndez. Don Rodolfo Méndez, como ex ministro de Hacienda, sabe las dificultades que se tienen desde materia hacendaria, y él mismo le pidió a sus jerarcas que revisaran el presupuesto. Ellos están haciendo una aportación, una parte por la parte de actividades centrales, la parte operativa del ministerio, el tema que tiene que ver con CONAVI, ahí hay, y todo el tema de obra, él está planteando ahí. Por eso una parte de la reducción, como un 29.5%, corresponde a reducción en materia de gasto de capital, porque hay una renuncia que corresponde a dejar de desarrollar ciertas obras en materia de vialidad, por ejemplo, de infraestructura vial. Entonces esa es una renuncia que hace el MOP más los elementos operativos del ministerio.
Menos obra.
Menos obra en el MEP, que ya mencionaba usted, menos obra en el MOP también. Bueno, y eso tendrá alguna repercusión por la vía del empleo, sobre todo en sectores más golpeados por el desempleo en esta nueva tanda. Pero bueno, es lo que fiscalmente están obligados a hacer.
Don Isaac, disculpe, pero es que me están jalando el aire y es cierto, no se vale. ¿Estaban enterados o no de que se iba a firmar la convención del MEP? ¿Estaban enterados o no de los contenidos que tenía la disposición de la convención nueva?
Vamos a ver, de firmar no estábamos, como lo señaló el ministro, no estábamos. Lo que estábamos enterados era de la de necesidad de contar con los lineamientos para negociar convenciones, y eso era lo que estábamos.
¿No acompañaron el proceso, digamos, de la estructuración de los diferentes pluses o beneficios que se iban a mantener en la nueva convención?
En la comisión lo que se generan son los lineamientos y las advertencias de lo que
no se puede hacer.
Exactamente.
Pero después de ahí no participaron en nada más.
Ya una vez que se acaba ese foro, que es la comisión de políticas para la negociación de, que es una comisión que es una comisión que tiene 3 objetivos muy concretos, eso es el único.
¿Y esa comisión cuándo se acabó?
Esa comisión ha venido, se activó ahora estamos en octubre, a mediados de septiembre, y como la primera quincena de octubre ha venido con un trabajo intenso de revisar, digamos, los lineamientos, de revisar no solo la convención del MEP, la de bomberos, la de una serie de instituciones que ya les corresponde.
Hay que decir que las convenciones, si no se denuncian, se renuevan automáticamente, ¿verdad? Entonces, claro, aquí todavía tenemos, insisto, muchas lagunas respecto de la convención. Me dicen el Ministerio de Seguridad Pública, perdón, de Educación Pública, que tenemos que conversar con el encargado del Departamento Jurídico, porque ya el viceministro está denunciado y ahora no puede hablar tampoco. Entonces hablaremos con el abogado en el momento que sea posible, pero bueno, entonces lo que usted señala es que esto se negoció como en un mes. Hay poca claridad respecto de cuántas semanas duró negociándose, dónde se negoció. El Poder Judicial acepta un nuevo recorte de 3.7% en este presupuesto que ustedes mandan y lo hizo de común acuerdo, digamos, con dolor, pero resignadamente, digamos.
Sí, el Poder Judicial somete, vamos a ver, nosotros nos ponemos inmediatamente en comunicación con los jerarcas del Poder Judicial, tanto con el magistrado presidente, junto con las personas de análisis financieros, y empezamos a coordinar. Ellos tuvieron una discusión a nivel de magistrados para revisar la propuesta. La propuesta afecta, si la memoria no me falla, algunos servicios en los que ellos querían crecer el otro año, que eran servicios…
Renuncian a algunos planes.
Renuncian al, exacto, correcto, creo que, y eso es la discusión más fuerte por la que el jueves no lo acuerdan, porque tienen que reconocer de que lo que estaba en su plan de plan de servicios, ellos no lo van a ejecutar. Al final del viernes en la tarde toman el acuerdo de contribuir. La virtud del Poder Judicial es que el Poder Judicial aporta estos 5.000 y resto millones de más a los 12.500 que ya habían aportado en la formulación del presupuesto. Ya ellos habían reducido el presupuesto con el que se presentó el primero de septiembre.
17.000 millones menos.
17.000 millones más de recorrido.
Don Isaac, solo nos quedan 3 minutos. Ayer la exministra Rocío Aguilar en Estado Nacional propone eliminar la dedicación exclusiva y las prohibiciones en el sector público, ajustar en varios rubros el IVA, siempre manteniéndolo al 13%, aumentar el gravamen de la renta, proceder con algunas exoneraciones, la de cooperativas grandes primero, y otras que están pendientes, recortar las transferencias y poner impuesto a las transferencias bancarias, pero no como ustedes lo propusieron, que era, digamos, vamos a decir de alguna manera, un poco grosero, y hace una propuesta muy, muy rápida de cómo se pueden hacer cosas, porque aquí está claro que el diálogo no da tiempo ya para que el Ejecutivo haga su tarea, o por lo menos pareciera no dar tiempo. ¿Qué le pareció a usted la propuesta que hace doña Rocío? ¿Ustedes estarían dispuestos a, digamos, dejarse ayudar?
Sí, claro. De hecho, yo la oí personalmente y la conversé inmediatamente con el ministro. Y parece que en el planteamiento de doña Rocío hay cosas que me parece que podrían ser incorporadas para ser mejorada la propuesta que requiere el país de cara al tema fiscal.
¿Usted está de acuerdo en concedernos que la propuesta inicial, que se retiró después, no tenía ningún esfuerzo no tenía mayor esfuerzo de la parte de gasto y de remuneraciones y pluses de empleados públicos que, digamos, molestaron mucho a la gente?
Yo vamos a ver, desde el punto de vista de percepción, la percepción es que no había un esfuerzo en materia de egresos. Con más tiempo yo podría hacer un ejercicio de que sí tenía un componente que se subestimó. Pero bueno, lo que importa
es… Pero eliminar
a veces,
la dedicación exclusiva y las prohibiciones es algo
eso ya
está con lo que nadie está de acuerdo, con lo que nadie está en desacuerdo.
No, y nosotros ya hemos cuantificado los efectos que tenemos de haber reducido la dedicación exclusiva y los porcentajes de prohibición. Ya el ministerio tiene efectos muy concretos.
Pero sí, esa es la reducción del proyecto de
la 96, del
fortalecimiento de finanzas públicas. Digo, ella está hablando de otra reducción.
Sí, es ir más allá de lo que ya se hizo la ley. Bueno, son todas esas propuestas las que hay que analizar e incorporar, porque ya la que se hizo en la ley está rindiendo frutos y frutos.
Eso ya
se ha hecho. Le agrega algo más a eso, pues indudablemente nos va a permitir asegurar que la partida de remuneraciones crezca. En estos momentos está creciendo 1.9%, el crecimiento más bajo de los últimos 25 años de la partida de remuneraciones.
Tanto que hablar y tantos detalles, pero bueno, noviembre es mes de discusión fiscal en la Asamblea Legislativa, decíamos, esto tiene que quedar aprobado acabando noviembre, y bueno, esperemos que en plenario haya una discusión pues madura, sensata, que seguro que tendrá, que tendrá también muchos
ya años. No, y además, como don Elian no pudo venir hoy, tendrá que venir otro día, y otro día invitamos también a don Isaac. Muchas gracias, don Isaac.
No, con mucho gusto.
Y vamos a tener en doble entonces programación Pesca de Arrastre martes y miércoles. Vamos a ver qué tal va el tema en la Casa Presidencial. De presupuesto vamos a seguir hablando mucho. La otra semana tenemos a la diputada presidenta de la Comisión de Hacendarios, doña Silvia Hernández, para seguir en el tema. Está el asunto muy candente.
8:55, que tengan todos muy buen día, buena semana para usted, don Isaac Castro, también. Bueno, que sea fructífero, por favor, lo que haga Hacienda en esta semana. Buen día, Vilma.
Bueno, buenos días, hasta mañana.
Hablando claro.